Te doy la bienvenida a un nuevo recurso de Salusplay. A continuación, escucharás un podcast generado por inteligencia artificial basado en contenidos científicos revisados por nuestros profesionales sanitarios. Una síntesis innovadora para reforzar los conocimientos clave. ¡Comenzamos!
Imagina a un paciente pediátrico que acaba de sobrevivir a una enfermedad meningocócica invasiva fulminante. La intuición clínica casi que nos exige un acto reflejo, ¿verdad?
Claro, vacunar a tope para protegerlo.
Exacto. Pensamos que necesitamos reforzar su inmunidad inmediatamente para que algo tan devastador no vuelva a ocurrir jamás. Pero bueno, resulta que las directrices actuales de inmunización dicen exactamente lo contrario. O sea, no se recomiendan dosis de recuerdo rutinarias para este perfil.
Sí, es un choque frontal contra la lógica habitual en la consulta.
Totalmente. Y empezamos la sesión de hoy precisamente con esta paradoja porque ilustra a la perfección nuestro objetivo. Vamos a romper, digamos, el algoritmo automático del calendario vacunal estándar para analizar en profundidad el tema 14.
Que es un tema vital, fíjate. Nos adentramos en la inmunización específica en menores de 18 años con condiciones de riesgo.
Eso es. Así que vamos a desglosar esta información analizando los porqués de estas guías. Y, bueno, esa paradoja antimeningocócica que comentaba es la puerta de entrada perfecta, creo yo.
Absolutamente. A ver, cuando en la práctica diaria se aborda a pacientes pediátricos complejos, ya sea por inmunodepresión profunda, enfermedades crónicas graves o prematuridad, el confort de ese protocolo lineal desaparece por completo.
Ya. La tabla de edades cronológicas deja de servir.
Exacto. La inmunización se transforma en una intervención de precisión. Requiere una modulación a medida donde cada decisión pivota sobre la fisiopatología exacta que tiene el paciente en ese momento.
Pues vamos a construir esa comprensión desde los cimientos, empezando por lo que podríamos llamar el blindaje estructural del paciente vulnerable. Me refiero a las vacunas inactivadas frente a difteria, tétanos, tosferina y neumococo.
Los pilares básicos.
Sí, la regla de oro aquí es ineludible. Hay que verificar siempre el estado previo y completar la pauta. Básicamente, tapar las brechas arquitectónicas de su sistema inmune.
Y ojo, porque son brechas críticas frente a bacterias invasivas. Hay que entender qué está fallando en estos perfiles. Hablamos de pacientes con inmunodepresión, infección por VIH o fallos anatómicos severos como la asplenia.
Claro, déficits del complemento.
Eso es. Ya sea un déficit natural o inducido por fármacos, como cuando se usan terapias con eculizumab o ravulizumab. A ver, el bazo y el complemento son los grandes filtros y opsonizadores naturales contra las bacterias encapsuladas. Si claudican, el riesgo de sepsis se dispara.
Por eso el blindaje incluye también a pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, en hemodiálisis, cardiópatas o quienes tienen fístulas de líquido cefalorraquídeo o implantes cocleares.
Exactamente. Cualquier vía directa de invasión. Y para el neumococo en particular, el profesional sanitario siempre debe valorar una pauta secuencial adaptada al déficit concreto.
Bien, pero fíjate que toda esta lógica de completar pautas choca contra un muro con el Haemophilus influenzae tipo B. Aquí encontramos una singularidad clínica muy interesante.
El famoso HIB.
Sí. Se exige una dosis única conjugada a ciertos pacientes de alto riesgo, independientemente de si estaban vacunados o no. Y lo más chocante, incluso a menores de 10 años que ya han padecido la enfermedad invasora. ¿Por qué vacunar si acaban de enfrentarse a la bacteria salvaje?
Pues, a ver, es el típico escenario donde la fisiología normal nos engaña por completo. En un organismo sano, superar una infección por Haemophilus genera una memoria inmunológica fuerte.
Una huella defensiva, claro.
Exacto. Pero en grupos muy vulnerables como VIH, asplenia, déficits del complemento o receptores de progenitores hematopoyéticos, el sistema padece amnesia. El daño sistémico ocurre, pero fallan estrepitosamente en generar memoria celular duradera.
O sea, la infección natural no es inmunizante para ellos.
Para nada. Por tanto, esa dosis única actúa como un ancla artificial. Es la única vía para forzar una seroprotección que su propia biología no puede retener.
Entendido. Extrapolar la fisiología normal aquí es un error crítico. Pasemos a un escenario donde ese error sería iatrogénico. Las vacunas de virus vivos atenuados. La triple vírica y la varicela.
uff, la máxima prueba de estrés para el sistema.
Totalmente. Ya no inyectamos fragmentos, metemos un patógeno vivo en un huésped con las defensas mermadas.
Y el riesgo principal no es que la vacuna no funcione, sino que el virus vacunal recupere su capacidad patogénica al no encontrar resistencia y acabe causando la enfermedad.
Una diseminación. Para minimizarlo, la pauta general requiere 2 dosis separadas por un mínimo de 4 semanas. Y si ya tenían una dosis de triple vírica previa, pues solo se administra una más.
Eso es. Y en varicela, aplica directamente a adolescentes que lleguen sin antecedentes comprobados de la infección natural.
Pero a ver, hay líneas rojas innegociables. Las contraindicaciones absolutas son el embarazo y los estados de inmunosupresión profunda. Sin embargo, en pacientes pediátricos con VIH, la contraindicación es variable.
Claro, no es automática.
Entonces, ¿qué biomarcador permite al clínico presionar el émbolo con seguridad en estos casos?
Pues el filtro absoluto es el recuento de linfocitos CD4, estratificado según la edad del niño. Estos virus vacunales son inofensivos frente a un ejército inmunológico sano. Pero si el VIH ha bajado los CD4 por debajo del umbral de seguridad,
el virus se comporta como salvaje.
Exactamente. Por tanto, el paso preliminar en la consulta con VIH siempre es confirmar analíticamente que hay competencia celular suficiente.
Un nivel de precisión fascinante. Y esto nos sirve de puente hacia el siguiente bloque, la protección hepática. Empezando por la hepatitis A, que tiene una pauta de una simplicidad encomiable.
Sí, una dosis y un recuerdo a partir de los 6 meses.
Y de entrada, no se requieren marcadores serológicos pre ni posvacunales en la mayoría de los casos. Riesgos típicos: VIH, hepatopatía crónica, trasplantados.
Bueno, ojo ahí, hay un matiz crucial. En trasplante de órganos sólido, en ese nicho de inmunosupresión farmacológica extrema, sí se exige confirmar la protección mediante serología posvacunal.
Claro, la certeza tiene que ser analítica. No podemos operar sobre supuestos.
Totalmente. La viabilidad hepática de ese paciente está en la cuerda floja.
Y si la hepatitis A es sencilla, ¿eh? La hepatitis B es una obra maestra de adaptación de dosis. La pauta estándar de 0, 1 y 6 meses salta por los aires en poblaciones concretas.
Desde luego.
Me gustaría diseccionar el abordaje en la enfermedad renal crónica avanzada o en hemodiálisis. Aquí se aplica lo que podríamos llamar fuerza bruta antigénica, ¿no?
Es una analogía muy buena, sí. A ver, la uremia induce un bloqueo casi completo en la capacidad de los macrófagos para procesar antígenos. Es un entorno metabólico muy tóxico.
O sea, si damos la dosis normal, el cuerpo ni se entera.
La ignora por completo. Por eso se prescriben vacunas de alta carga antigénica, de 20 microgramos, o formulaciones específicas para diálisis, si tienen 15 años o más.
Y me imagino que esto obliga a un seguimiento exhaustivo.
Obligatorio. Requieren revisión serológica continua y revacunación agresiva en cuanto los anticuerpos caen por debajo del margen protector.
Fascinante cómo un fallo metabólico te cambia toda la estrategia. ¿Y esto de forzar el estímulo se aplica también al VIH con la hepatitis B?
El mecanismo de fallo es distinto, pero la táctica de rescate es similar. Si el paciente con VIH no seroconvierte tras la primera tanda estándar, la indicación es cambiar a la vacuna tipo adulto, repitiendo el esquema los 0, 1 y 6 meses.
Bien, retomemos ahora la amenaza fulminante para adentrarnos en la complejidad antimeningocócica. La prevención se divide en 2 frentes, la tetravalente MEN-ACWY y la MEN-B.
Sí, 2 manejos muy distintos en pacientes de riesgo.
Para la MEN-MCWY, son 2 dosis separadas por 4 semanas, y el recuerdo general es a los 5 años. Pero aquí hay un giro con el VIH, ¿verdad?
Exacto. Para pacientes con infección por VIH, el recuerdo se pauta a los 12 años de edad, exactamente igual que en la población adolescente general.
Se sincroniza con el calendario sano, entonces.
Eso es, valorando luego si necesitan refuerzos adicionales. Ahora, si miramos la MEN-B, el inicio es idéntico, 2 dosis. Pero el recuerdo exige una primera dosis tan solo 1 año después de completar la primaria, y luego cada 5 años. Y ojo, el VIH no figura como indicación de vulnerabilidad para MEN-B.
Un detalle clínico diferencial que el profesional debe tener muy claro en la consulta. Sí, y esto nos devuelve a la paradoja con la que abrimos el análisis. Tienes un paciente que ya sufrió enfermedad meningocócica invasiva previa, independientemente del serogrupo, y el documento indica explícitamente no recomendar dosis de recuerdo rutinarias.
Es que choca, sí.
A nivel de arquitectura inmunológica, ¿cómo justificas frenar las dosis en alguien que ya ha demostrado susceptibilidad a la infección real?
Pues, A ver, se justifica diferenciando lo que es un defecto estructural de uno circunstancial. Un paciente sano pudo pasar la sepsis por una carga bacteriana abrumadora o una vulnerabilidad transitoria.
Un mal momento puntual.
Exacto. Pero biológicamente su bazo funciona y su complemento está intacto. Al superar la enfermedad o con la vacunación primaria posterior, consolidan buena protección, no hace falta más.
Claro, mientras que en una asplenia el agujero es crónico.
Eso es. La estructura está rota de forma permanente. Por eso el clínico debe reservar esos recuerdos sucesivos exclusivamente para defectos subyacentes, irreversibles. Se optimizan recursos y se evita sobreestimular sistemas competentes.
Ese enfoque de optimización nos da pie para pasar de las bacterias a los virus con capacidad neoplásica. Entramos en el virus del papiloma humano, el VPH, tan centrado en la adolescencia.
Sí, donde la pauta general abarca a ambos sexos con 3 dosis, a los 0, 1 a 2 meses y finalizando a los 6 meses.
Y con la captación activa de no vacunados hasta los 18 años, con una única dosis de rescate. Entre las indicaciones clásicas tenemos trasplantes, VIH y mujeres tratadas por lesión cervical grado CIN 2 o superior.
La diana de esta prevención son siempre escenarios donde el organismo carece de capacidad de aclaramiento viral. Si no eliminan el VPH, la infección se cronifica y el riesgo oncológico se dispara.
Pero hay dos perfiles de una especificidad aún mayor, donde el clínico debe tener máxima alerta.
Sí, dos grupos donde el automatismo es peligroso. Primero, el síndrome WHIM. Es una inmunodeficiencia primaria con una altísima predisposición a infecciones refractarias por VPH.
Entiendo. Problemas dermatológicos graves.
Gravísimos. Para ellos es absolutamente obligatorio asegurar la vacuna que cubra los genotipos 6 y 11. El segundo perfil clínico clave son los adolescentes varones que tienen relaciones sexuales con otros varones.
A los que se debe rescatar mediante una pauta de dosis única.
Exactamente, una sola dosis.
Ven, pues llegamos al último frente de la sesión de hoy. La barrera respiratoria, gastrointestinal y el gran reto biológico de la prematuridad. Hablamos de rotavirus, gripe, COVID-19 y el VRS.
Un bloque densísimo para el pediatra, desde luego.
Empezando por el tracto digestivo con el rotavirus. La indicación pivota sobre lactantes prematuros, nacidos entre las semanas 25 o 27 y la semana 32. Se administra a partir de las 6 semanas de edad cronológica, si están estables.
Pero a ver, aquí la clínica se choca con lo legal. Las fichas técnicas marcan edades gestacionales mínimas. 25 semanas para la RB5 y 27 para la RB1.
Y los grandes prematuros nacen por debajo de eso, claro.
La directriz avala la administración extraoficial a las 6 semanas cronológicas, pero impone al clínico la obligación estricta de obtener un consentimiento informado previo. Al estar fuera de ficha técnica, es un paso legal ineludible.
Pasemos al ámbito respiratorio puro. Gripe y COVID-19. La norma antigripal dicta una dosis estacional, salvo en menores de 9 años no vacunados previamente, que precisan 2 dosis. Pero quiero destacar la vía intranasal atenuada.
Que conlleva un riesgo sistémico latente si el huésped no la procesa bien.
Exacto. Y está terminantemente contraindicada en menores de 2 años por inmadurez anatómica, en cualquier grado de inmunosupresión y, ojo, en menores de 18 años sometidos a tratamientos crónicos con salicilatos.
Por el riesgo de complicaciones neurológicas y hepáticas graves, el síndrome de Reye.
Así es. En cuanto a la antigripal inactivada, se enfoca en prematuros de menos de 32 semanas, administrada entre los 6 y 24 meses. Y, por supuesto, la estrategia de nido o cocooning.
Inmunizar a los convivientes para hacer de barrera periférica. Es un concepto epidemiológico brillante que desplaza la carga inmunológica hacia el entorno. Y vertebra también las indicaciones estacionales para COVID-19.
Donde el abordaje estándar es una dosis estacional, salvo excepciones muy concretas.
Sí, por ejemplo, un menor de 5 años con patología de riesgo que no ha pasado el virus ni está vacunado. A ese paciente virgen se le pauta una serie primaria de 3 dosis.
Y si hay una alta inmunosupresión crónica en mayores de 6 meses, se puede administrar una dosis adicional semestral para forzar los niveles de anticuerpos.
Exacto. Mantener esa presión óptima constante.
Bueno, y para cerrar el bloque respiratorio, nos queda el virus respiratorio sincitial, el VRS. Y hay que hacer una distinción técnica fundamental. Esto no es una vacuna.
Muy importante recalcarlo, sí.
Es inmunización pasiva utilizando onircevimab, un anticuerpo monoclonal. No enseñamos al sistema inmune, le inyectamos las tropas directamente.
porque el pulmón del prematuro no tiene tiempo para aprender a defenderse por sí solo. De ahí que cubra a todos los prematuros de menos de 35 semanas, garantizando la dosis antes de que cumplan su primer año cronológico.
Pero el desafío absoluto son los menores de 24 meses con condiciones de alto riesgo, cardiopatías congénitas, displasias broncopulmonares, fibrosis quística, síndrome de Down, inmunodepresión extrema. Para ellos, hay una sutileza en la dosis que no te puedes permitir pasar por alto.
Es un requerimiento posológico estricto. Si uno de estos pacientes ya recibió una dosis en la temporada epidémica 2025-2026, la pauta le blinda de nuevo en la 2026-2027, siempre que siga siendo menor de 24 meses.
Y el dato vital para la práctica diaria es la cantidad exacta en esa segunda temporada.
Son exactamente 200 miligramos de Nirsevimab. Y, a ver, como la presentación comercial máxima no cubre este volumen, el profesional sanitario tiene que administrar dos inyecciones intramusculares independientes de 100 miligramos cada una.
En el mismo acto clínico, además.
Exacto. Una doble punción que exige una previsión logística absoluta en la consulta.
Pues alcanzamos así la visión panorámica de lo que implica el manejo en estos perfiles. A modo de síntesis, resulta evidente que vacunar en riesgo erradica por completo la mentalidad algorítmica. Ya no sirve mirar la fecha de nacimiento y cargar una jeringa.
Para nada.
Hay que estratificar la edad gestacional frente a la cronológica, analizar linfocitos CD4 antes de un virus atenuado y auditar si el fallo es estructural o circunstancial.
Sí. Y si conectamos esto con el rumbo de la medicina moderna, nos deja una reflexión final muy clara para la práctica diaria. Históricamente, la inmunología pediátrica buscaba estimular al sistema a toda costa. Más antígeno era igual a más protección.
Y eso ha cambiado radicalmente, claro.
Por completo. Las guías que hemos revisado hoy demuestran que ya no se trata de golpear ciegamente al sistema inmunitario, sino de modularlo con precisión quirúrgica.
Modulamos la carga, el tempo y el vector para esquivar la toxicidad.
Eso es. Optimizamos nuestros recursos terapéuticos para construir una inmunidad verdaderamente resiliente en organismos que ya viven al límite.
Entender el mecanismo de la enfermedad es lo que transforma un calendario en un diseño de alta precisión biomédica. Hasta aquí nuestra revisión en profundidad de hoy. Que quienes aplican estas guías mantengan estas herramientas siempre calibradas en su práctica diaria.